Bien, buenas tardes. Pues vamos a abordar en el tema de hoy, luego ya solo nos quedarán dos sesiones, no podemos extendernos mucho ya, claro, la República Tardía, el último siglo de la República Romana, que son los prácticamente 100 años que van entre el 133 a.C., que es una fecha importante porque con la toma de Numancia pone fin a las guerras celtibéricas y a uno de los de las intervenciones de Roma en uno de los escenarios del imperialismo romano que caracterizábamos en la sesión anterior, pero que también es la fecha de la reforma de los llamados tribunos reformistas, Tiberio y Cayo Sempronio Graco, que abre, por así decirlo, toda la sucesión de reformas sociales, políticas también, que evidencian la caducidad de la Constitución romana que se había establecido durante la República Imperial. Bueno, en realidad se había establecido durante la República Inicial, pero se había evidenciado como débil o desajustada a la realidad política de Roma como régimen mediterráneo y provincial durante la República Imperial. Y el año 31 a.C., que es el año en el que termina en la zona oriental de, occidental de Grecia, en la costa occidental de Grecia, la última de las guerras civiles de Roma, la guerra entre Antonio y Octavio, la batalla de Actium, y que supone el inicio, bueno, en realidad, bueno, pues consumado, digamos, a partir del 29, sobre todo antes de Cristo, del Principado de Augusto, del que hablaremos en la sesión de la semana que viene. Dedicaremos una sesión, no la semana que viene, porque el día 1 es festivo, sino el día 8. Hablar de Augusto y sus reformas, y la última sesión, la del día 15, la dedicaremos, bueno, pues a dar algunos flashes de la Roma del Principado, ¿no? Que es mucho decir hasta el siglo V, pero bueno, haremos, bueno, al menos una sesión un poco transversal. Lógicamente, al abordar la crisis de la República Tardía, bueno, pues nos podemos, lo podemos hacer, que es lo que pretendo, hacer de dos maneras, ¿no? Una con el relato, digamos, cronológico de los grandes episodios de la crisis tardorrepublicana y otra con la enumeración, digamos, de los problemas que la República Romana vive en ese último siglo y que constituyen como los tres grandes problemas de la crisis republicana, los que luego, de hecho, Augusto va a tratar de hacer forma, de hacer frente, perdón, en sus reformas y en el diseño de ese novus status, como lo llama Suetonio, de ese nuevo régimen que es el Principado y que él se empeña también de presentar como una monarquía con apariencia de república o como una organización política que restaura la república en su base primitiva, en sede sua, como dice un documento extraordinario para conocer la ideología del emperador Augusto y los grandes problemas de la República Tardía, que son la res gesta, el testamento político de Augusto, que le entregó en el templo de Vesta unos meses antes de morir. Y que, bueno, pues cuenta cómo estaba la República cuando él se enfrenta a Antonio en el 31, incluso antes, cuando se desvela el testamento de César, que le presenta a él como el heredero de un divus, ¿no? Porque César, después de su muerte y con la aparición del Sidus Iulius, fue divinizado, ¿no? Y, bueno, pues cuáles han sido las reformas que veremos la semana que viene que va a tratar de llevar a cabo para hacer frente a eso, ¿no? Si os acordáis, cuando hablábamos, entrando en la parte, digamos, de relato histórico de los acontecimientos de la crisis tardorrepublicana, cuando hablábamos la pasada semana de las consecuencias derivadas del imperialismo romano, decíamos que una de las consecuencias era la forja, como había sido marca también de la República inicial, de dos grupos claramente antagónicos y enfrentados. Uno, el grupo de los asimismos denominados optimates, los más preparados para la gestión política y sobre todo para la representación de Roma en el Senado, y los llamados por los optimates populares, que eran esos homines novi, advenedizos, que, bueno, pues habían llegado a puestos destacados de la administración romana, bien en el ordo ecuéster o bien incluso, si sus rentas eran elevadas, en el ordo senatorius, y que se habían convertido en senadores o miembros de rango senatorial de nuevo cuño, y que amenazaban un poco el privilegio de ese patriciado, de esa nobilitas, de esa nobleza tradicional. Pues bien, la historia de los episodios reformistas, digamos, de la República tardía, es prácticamente la historia de la alternancia entre momentos de acción reformista popularis y momentos de reacción conservadora, diríamos hoy, en el sentido de que trata de mantener el status quo de cosas tal como estaba antes de esos intentos reformistas populares, y que llamaríamos intentos reaccionarios de la facción, iba a decir el bando, bueno, el término que utilizan los textos, incluso el manual del candidato del que hablábamos el otro día, ¿no? La factio no tiene nada que ver con un partido organizado, sino que son en realidad bandos, facciones, grupos de presión, no hay un articulado, digamos, programático, en este caso optimal, ¿no? Los dos primeros episodios, las reformas de Graco y el consulado de Cayo Mario, son episodios populares en los que se ponen sobre la mesa los grandes problemas que Roma tenía y de los que había hecho evidencia o dado muestras en la República Imperial. La reacción silana, la dictadura de Sila, sería el primer episodio de reacción aristocrática. Las reformas de Lépido serían una nueva reacción popular. El ascenso de Pompeyo sería una nueva reacción optimate. El ascenso de César en la década de los 60 y 50 del siglo I antes de Cristo sería una nueva reforma popular. Y la lucha entre la muerte de César con su asesinato en el 44 vuelve a ser un episodio de la reacción optimate. El último episodio de la crisis republicana, tardorrepublicana, que es el conflicto entre Antonio y Octavio. Ya sabéis que antes se van a dar otras dos guerras civiles, ¿no? Entre César y Pompeyo, y antes, que es parte del ascenso, de lo que explica el ascenso pompeyano, la guerra entre Pompeyo y Sertorio, que es una consecuencia en realidad de el episodio de Mario y de Sila. Sertorio había sido gobernador, había sido tribuno militar de Mario y había luchado con él en Germania, había sido colocado por Mario como gobernador de la Citerior, de la Hispania Citerior, y cuando Sila implanta la dictadura, que es uno de los primeros episodios de excepcionalidad, aunque ya vimos el otro día el del Senatus Consultum de Bacchanalibus, pero uno de los primeros episodios de excepcionalidad de la República Romana, bueno, pues Sertorio se niega a abandonar la Citerior y entonces el Senado tiene que intervenir, ¿no? Entonces la victoria de Pompeyo sobre Sertorio, en cierta medida, explica el ascenso de Sertorio y constituye la primera guerra civil de la República Romana. Bueno, pues la última entre Antonio y Octavio ya no se puede leer en clave popularis optimate, como hemos visto hasta ahora en los episodios previos, porque en realidad la guerra entre Antonio y Octavio forma parte de la administración del legado cesariano y de la venganza de los asesinos de César, de los cesaricidas que emprende el propio Octavio, ¿no? Y que es uno de los primeros episodios de los que habla en las Res Gestae. Vamos a dar como los grandes elementos, ¿no?, de contenido de cada uno de los episodios reformistas que hemos enumerado, sobre todo los más importantes, ¿no? La reforma de los Graco, el consulado de Mario, la dictadura de Sila, el ascenso de Pompeyo, el ascenso de César y el choque entre ambos y la prefiguración, que en principio le dedicaremos más atención la semana que viene, o sea, el día 8, del ascenso de Augusto, eso que a veces se han llamado los primordia Augusti, ¿no? Es decir, ¿dónde nace ese hecho por el cual a la muerte de César prácticamente Augusto se convierte, casi sin, no sé si sin quererlo, pero bueno, de manera legal, en el individuo más poderoso, eso que él dice en las Res Gestae, potitus rerum omnium, ¿no? El dueño de todo el mundo romano y que aboca en realidad a Roma ese modelo del primer ciudadano, del princeps, que normalmente llamamos el imperio, pero que en realidad es el gobierno, como él lo vende al Senado, el gobierno del primer ciudadano, restaurando la legalidad republicana, porque sigue habiendo cónsules, Senado, asambleas, etcétera. ¿Vale? Bien, el episodio de los tribunos reformistas tiene una causa fundamental, que es el mal reparto de los beneficios de la conquista, el mal reparto del ager publicus, ese fondo de tierras arrendadas o incorporadas al Estado romano en el proceso de conquista, y del que en realidad no se estaba beneficiando los grupos responsables del ascenso militar de Roma, sino exclusivamente la clase senatorial. Es la causa principal, pero en realidad hay otras causas que también están detrás de los intentos reformistas de estos dos tribunos de la plebe, Tiberio Sempronio Graco y Cayo Sempronio Graco, ¿no? Que, bueno, pues aunque eran tribunos de la plebe, eran también hijos de una importante mujer de la familia de los Cornelios, la misma a la que pertenecían los Escipiones, que era Cornelia, la madre de los Graco, que es presentada también, bueno, pues como un ejemplo de las matronas romanas, ¿no? Por así decirlo, y que, bueno, pues también supone una de esas contradicciones de la República tardía, ¿no? Como los hijos de una matrona de la aristocracia toman partido en favor del pueblo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es verdad que había o que hubo otras causas en el episodio de los tribunos reformistas, ¿no? Bueno, pues el control en cierta medida que el Senado hacía del tribunado de la plebe para que se convirtiera en una correa de transmisión de las pretensiones de la nobleza, o también las crisis de abastecimiento de grano que vive Roma como consecuencia de las continuas guerras, prácticamente desde el 159, que si no, 154, que es el episodio de Segeda, la primera guerra celtibérica, hasta el 133, la península ibérica está constantemente en guerra, y del 133 en adelante y algunos años antes, en la década de los 40, también hay guerra al otro lado de Italia, en el ámbito macedónico, y bueno, pues Roma está encajonada en unos gastos militares, incorporando tierras de las que no puede beneficiarse quien está desarrollando la conquista y jugándose la vida, como decíamos con la alusión aquella al texto de la biografía de los Draco de Plutarco, y en cierta medida se reedita un poco la esencia de aquel conflicto patricio-plebeyo que vimos en su día, ¿no? Bueno, pues una plebe ya no urbana, sino provincial, contribuyendo al enriquecimiento de Roma, y una clase patricia que, bueno, pues se beneficia del trabajo de esa clase, digamos, conquistadora, ¿no? Los tribunos de la plebe lo que piden es que se haga un reparto equitativo de tierra entre los que incrementan el ager publicus para Roma, que se desconecte el tribunado de la plebe de las pretensiones de control por parte del Senado y que sea de verdad una magistratura como había sido diseñada desde el conflicto patricio-plebeyo, pues bueno, con derecho a veto entre los dos tribunos, pero dotada también de lo que se llama la sacrosantitas tribunitia. Matar a un tribuno de la plebe era un sacrilegio, de hecho la muerte de uno de los Graco en los tumultos que siguen a las reformas o al intento reformista, pues supone una gran conmoción moral en la República Romana, de la misma manera que luego, cuando Pompeyo intenta asesinar a Marco Antonio en la víspera de el inicio de la bueno, pues de la marcha de César sobre Roma, cuando cruza el Rubicón, pues César utiliza eso también como bueno, pues un atentado contra una representación del pueblo de Roma dotada de un carácter sagrado como era el tribunado de la plebe. Y piden también los tribunos reformistas, a veces llamados tribunos revolucionarios, ¿no?, la concesión de ciudadanía a los aliados itálicos de los que Roma en determinados momentos ha tenido que echar mano en conflictos que se producen en el entorno extraitálico y que le obligan a Roma a empezar a revisar la posibilidad de un ejército que no sea solo de adsidui, de propietarios con cédula de propiedad y ciudadanos romanos, sino que haya una serie de tropas auxiliares, ¿no?, de itálicos en este caso, ¿no? Ellos van a proponer unas leyes, que son las llamadas leges Sempronias, que llevan el nombre, el gentilicio, ¿no?, de los dos tribunos reformistas, ¿no?, que promueven o piden la distribución de grano anual entre los responsables del avance de la conquista, y piden también, bueno, pues la posibilidad de que si el pueblo no está de acuerdo con un magistrado, pues lo que se llama la provocatio ad populum pueda servir para deponer a una magistratura. El Senado se opone a esas reformas y constituye este el primer conflicto entre los reformistas de la factio popularis y los aristócratas de la factio optimate. Las reformas fracasan, también muere uno de los tribunos, y ponen de manifiesto también, a pesar de su fracaso, en qué medida Roma ya necesitaba de hacer al pueblo partícipe de los beneficios de la conquista. Es decir, esa imagen que hemos repetido varias veces de las manos que alimentan al vientre, que está en la biografía de los Graco en Plutarco, bueno, pues es muy representativa, ¿no? Es evidente que por más que el Senado dirigiera la política exterior y que el ejército fuera un ejército de ciudadanos, esos ciudadanos que además cuando volvían, lo comentábamos la semana pasada, a sus campos, pues se los encontraban totalmente inservibles, merecen un reconocimiento en tierras por su labor, ¿no? Y luego también enseña un elemento sobre el que luego, si me da tiempo, volveré, como los tres grandes tips, digamos, de la República Tardía, que es el recurso a la violencia, ¿no? Muchos de los intentos reformistas de la República Tardía van a acabar en las armas o con la sangre, ¿no? Esa célebre frase de Cicerón, ¿no? Contra arma verbis, ¿no? Con las palabras contra las armas, que era un poco el ideal ciceroniano del orador, bueno, el que también tuvo que tomar partido como abogado, ¿no? Pues en algunos de los episodios, bueno, pues de violencia callejera, de Milón, de Clodio, ¿no? Que afectaron a la seguridad de Roma, ¿no? Bueno, pues acuñó esa expresión que ilustra muy bien esa dicotomía que hay en la República Tardía entre los pacíficos debates senatoriales que ilustran una oposición de posturas entre el bando popular y el bando aristocrático o el bando, digamos, nobiliario, y luego, bueno, pues toda la guerra y la violencia no solo extra itálica, sino precisamente durante la República Tardía itálica y romana, que va a convertir la ciudad de Roma en un escenario inseguro, violento y armado en varias ocasiones, al menos en la dictadura de Sila, que es la primera vez que un general marcha sobre Roma armado, que era algo que era contrario al carácter sagrado del pomerium de Roma, y obviamente el cruce del Rubicón por César, que supone el segundo momento en el que el ejército está en Roma y mancha un poco ese carácter pacífico que debía tener la ciudad. El segundo episodio reformista, porque lo es también, de la República Tardía Romana, es el de Mario, el consulado de Cayo Mario, que detentará por primera vez el consulado en el año 107 antes de Cristo.
Sí. Los recursos, las propiedades, las tierras de todos estos nobles,
sí,
que los populares reclaman
un reparto, otros, sí.
Estos son de las conquistas.
Efectivamente, sí. Son de las conquistas porque es la única vía, una vez que se ha dominado Italia, es la única vía de incremento de la del publicus. Entonces son exclusivamente beneficios. Es la socialización de los beneficios de la conquista, lo que se pide, ¿no? Lógicamente también cuando se pide dar la ciudadanía a los aliados itálicos, claro, cuando un soldado era licenciado, se le concedía un lote de tierras para vivir a partir de los 40 años, pues en el lugar donde se produjera la fundación colonial en la que se iba a asentar. En cierta medida, esa petición de los Graco de repartos de ciudadanía o concesiones, mejor dicho, de ciudadanía para aliados itálicos supone en cierta medida una suerte de proletarización de la ciudadanía romana, es decir, un extranjero que se alista en el ejército romano no siendo romano, sino estando en las tropas auxiliares, si sirve y se le da al final lo que se llama la honesta missio, que es el certificado del servicio cumplido, ¿no? Bueno, pues recibe no solo la ciudadanía romana, sino un lote de tierras. También la medida del reparto del ager publicus y de la popularización de las concesiones de ciudadanía va en la misma línea, ¿no? Porque, claro, la tierra de la península ibérica, por ejemplo, no puede ir a los habitantes de Italia, tiene que entregarse a partir de colonias que se funden con veteranos militares a los que se asiente en ese lugar. Pero Roma durante este periodo no lo será a partir de época cesariana. Hasta ese momento va a ser como muy raquítica para las fundaciones coloniales, ¿no? Porque considera que implicaba en cierta medida abrir los beneficios de la conquista a familias que no necesariamente procedían del rango senatorial. La fundación de una colonia es un acto marcadamente democrático, es una democrático incluso desde el punto de vista de la centuriación colonial, en la que todo el parcelario se divide por igual entre los veteranos y da lo mismo que haya sido tribuno militar que un soldado graso, que cuando te licencias vas a tener el mismo lote de tierra. Otra cosa es la fortuna que hayas podido hacer por el estipendio militar, que sería distinto para unos o para otros, ¿no? Pero al final la colonia, incluso desde el punto de vista, si uno ve el mapa, el plano de Casa Augusta, Augusta Emérita, ¿no? Que son fundaciones coloniales de época de Augusto, o yo que sé, Hispalis, ¿no? De época cesariana, bueno, pues es que el propio parcelario actual de esas ciudades son casi lotes fosilizados en el espacio, porque es un ejemplo de una racionalización muy democrática, ¿no? Entonces, Mario llega al consulado en el año 107. Hay que tener en cuenta que durante este periodo, al menos hasta Pompeyo, el consulado es un honor que corona la carrera política en Roma, que lo elige el pueblo y que no lo elige el Senado. Bueno, hubo por ahí un tiempo una camiseta que se puso de moda con la famosa frase de Rajoy de no es el los ciudadanos los que eligen al alcalde, pues que parafraseaba eso con no es el pueblo el que elige a los cónsules. Bueno, la puedes buscar porque tiene su punto gracioso, ¿no? Entonces, el consulado era elegido por el pueblo anualmente sin intervención alguna del Senado, es decir, es el pueblo el que elige a los cónsules y no el Senado el que elige a los cónsules. Eso a partir de Pompeyo va a cambiar, ¿no? El Senado va a empezar a intuir que la capacidad reformista que tiene el consulado no se puede dejar al arbitrio del pueblo, dominado además por el poder del rumor, de la mentira, de las corrientes de opinión política que imbuían sobre todo Roma, que es donde se votaba, bueno, pues de todas las reivindicaciones, sobre todo de la facción popularis. Bueno, pues Mario es elegido cónsul por el pueblo, pero ya revela hasta qué punto el pueblo es perfectamente manipulable en el contexto de la elección del appetitio consularis, ¿no? Mario parece que es elegido pese a que no tiene antecedentes senatoriales en la familia y es elegido por su prestigio militar y sobre todo por su éxito en la guerra de Yugurta, que es una guerra que Roma libra unos años antes contra Yugurta, que se había sublevado contra un aliado de Roma en África, que era el rey Masinisa, ¿no? Supone, bueno, que es el tema, ya sabéis, de la conjuración, del Velum Yugurtinum de Salustio, ¿no? Que es uno de los historiadores romanos del final de la República, ¿no? No lo hemos dicho, pero la República Tardía Romana también la conocemos también porque hay un montón de testigos presenciales de los acontecimientos que hacen historia en tiempo presente, con el propio Cicerón, que bueno, en realidad no es un historiador, es como decíamos antes, un orador forense, un abogado forense en el sentido de que presta su actividad en el foro, que era el lugar de la defensa de los procesos judiciales, ¿no? Pero bueno, nos sirve como testigo pues con su correspondencia, pero luego también algunos historiadores, como por ejemplo Salustio, que es una de nuestras primeras fuentes, ¿no? Para conocer todos estos acontecimientos, ¿no? Bueno, pues esa elección de Mario como cónsul, exclusivamente como consecuencia de su extraordinario prestigio en la guerra de Yugurta, pone al Senado en alerta de que si el pueblo quiere empeñarse en hacer cónsul a alguien exclusivamente en el fervor de una victoria militar en el exterior, puede hacerlo, y con la capacidad reformista del consulado, que era mayor que la que tenía el tribunado de la plebe, algunos de los privilegios de la nobilitas, en cierta medida, peligran. Y esa sensación que tiene el Senado ante el ascenso de Mario se evidencia cuando Mario lleva a término dos de las reivindicaciones clásicas de los dos tribunos reformistas. En primer lugar, la reforma del ejército para admitir en el ejército a los que estén fuera de las clases censitarias tradicionales de Servio Tulio, que tenían una finalidad de reclutamiento entre los ciudadanos de Roma para ocupar una posición en el ejército en función de su renta. Bueno, pues Mario establece por primera vez que puedan entrar en el ejército los llamados infra classem, classem con dos S's, es decir, aquellos que están por debajo de las clases censitarias de la reforma serviana y que por tanto no son ciudadanos de Roma. Eso supone la apertura del ejército a los llamados proletaria, los que solo cuentan para Roma en tanto que cabezas que se computan pero no son ciudadanos, esos que a veces se llaman los capite censi, ¿no? Pues cuando se hace un censo se cuenta cuántos hay, no de esos cuántos son ciudadanos, pero cuántos hay. Entonces la proletarización del ejército es la primera reforma de Mario, y la segunda, un poco forzada por las circunstancias, es la concesión de ciudadanía a los aliados itálicos, ¿no? Concesión de ciudadanía que habían pedido los tribunos reformistas, que Mario no concede a priori, pero que se ve abocado a conceder a partir del llamado velum sociale, la llamada, mal llamada, guerra social, que no es una guerra de clases, sino que es la guerra de los aliados. En torno al año 90 a.C., los aliados itálicos, al ver que se está permitiendo a proletari que viven en Roma recibir la ciudadanía romana, bueno, pues hacen un plante y dejan de ayudar a Roma como tropas auxiliares, ¿no? Porque saben que al final no van a tener la ciudadanía romana. Entonces, Mario se ve en la tesitura de tener que hacer la guerra contra los tradicionales aliados que desde épocas anteriores se habían ido utilizando como tropas auxiliares, y eso le obliga a reclutar mercenarios fuera del ámbito itálico para enfrentarse a esos antiguos Soci, ¿no? Uno de los personajes importantes de ese reclutamiento de mercenarios va a ser el padre de Pompeyo el Grande, que es Neo Pompeyo Estrabón, que concede, sabemos, la ciudadanía romana a una serie de jinetes de un escuadrón de caballería reclutado en Salduye, la antecesora de Caesar Augusta, que es la turma saluitana, donde hay varios individuos bueno, procedentes de distintas ciudades del Valle del Ebro, con seguridad varios segienses, porque esa es una de las comunidades que sí que se ha podido reducir a una comunidad actual, que es Ejea de los Caballeros en la provincia de Zaragoza, y varios con onomástica en lengua vascónica, ¿no? Ese Enegues, por ejemplo, que aparece en el bronce de Ascoli, sería la primera atestiguación que tenemos de un individuo que se llama Eneco, en realidad, en la epigrafía a partir del bronce de Ascoli, que es el bronce que está en los Museos Capitolinos de Roma, donde Pompeyo Estrabón, bajo el mandato de Mario, pues concede la ciudadanía romana a unos extranjeros que habían hecho la guerra contra los aliados itálicos, y al final de la guerra a los propios aliados itálicos se les va a premiar con la ciudadanía romana si contribuyen como aliados, como habían hecho a, al ejército romano, ¿no?
Javier, los aliados itálicos serían los que hoy están en Nápoles, por ejemplo. En
sí, bueno, sobre todo en el norte de Italia.
Esos eran celtas, ¿no?
Bueno, en el norte, buena pregunta, no Transpadano, es decir...
el Valle del Po.
Efectivamente, bueno, en el Valle del Po, eso es, sí, sobre todo, sí, bueno, pero también algunos del sur, ¿eh? La guerra de los aliados sobre todo tiene su centro en la zona norte. Pensad que la zona meridional, que es todo el territorio de Campania, Nápoles, como tú dices, fue una zona en la que, bueno, pues el avance de Roma no parece que tuviera resistencia, como si la tuvo en el ámbito latino, en el ámbito etrusco, ¿no? Como vimos en la República inicial, y que enseguida se convirtió en una zona de granero, de ager publicus, muy controlado por las familias senatoriales, que es donde, bueno, pues tenían, pues desde Cicerón, ¿no? Hasta Tiberio en Capri, ¿no? Sus fincas y sus áreas de explotación, y donde también estaban concentrados, lo veremos porque luego jugaron también un papel importante en las tensiones de la República Tardía, las grandes explotaciones latifundistas con concentración de esclavos que dieron lugar, bueno, a las revueltas desde prácticamente el siglo II hasta la década de los 80 del siglo I antes de Cristo de esclavos, ¿no? Bueno, la reforma de Mario, en la medida en que proletariza el ejército y la da la ciudadanía romana a los aliados itálicos y por tanto proletariza también y democratiza de manera burda a los ojos de la nobilitas la ciudadanía de Roma, bueno, pues va a ser contestada con el primer episodio de reacción aristocrática de la crisis republicana, que es la dictadura de Sila, ¿no? Porque al final es la única vía que la nobilitas tradicional encuentra para frenar esa acción marionista que en cierta medida había consumado las peticiones unos años después, 30 no llega después, de los tribunos reformistas Tiberio y Cayo Sempronio Graco. Por eso en el año 82 a.C. Sila irrumpe con el ejército en Roma y se proclama dictator. El dictator era una magistratura extraordinaria, algo semejante al Interrex, que sabemos que debió existir también durante la República Romana. Se habla, de hecho, pues en las fuentes de Tito Tacio, por ejemplo, como un probable Interrex, ¿no? Que se utilizaba como elemento, digamos, de excepcionalidad, que lo que buscaba era sencillamente, bueno, pues aportar un interregno, digamos, entre magistraturas utilizado solo en contexto de, como digo antes, de excepcionalidad, ¿no? La entrada de Sila con el ejército en Roma genera ese primer gran recurso a la excepcionalidad. La República Tardía, a partir del golpe de Estado de Sila, es un ejemplo muy claro de inoperancia de la Constitución romana y de recurso constante a la excepcionalidad constitucional. Es decir, bueno, como la Constitución que tenemos no da respuesta a los problemas de Roma, bueno, pues vamos a utilizar esos elementos que son excepcionales en nuestro ordenamiento jurídico, pero que nosotros vamos a utilizar como elemento legislativo, ¿no? Cuando se hablaba hace ya dos años, ¿no?, de los abusos en torno al estado de alarma y tal, pues recordaba un poco a este debate, ¿no? Hasta qué punto se puede utilizar una fórmula que sale del orden constitucional y que es extraordinaria para convertirla en la norma legislativa, ¿no? Más allá de eso, que tiene interés porque va a volver a pasar con César y el cruce del Rubicón y con algunos momentos en el que el Senado de Roma va a elegir de manera unilateral al cónsul de Roma, incluso violando el carácter colegiado del consulado, el ascenso de Sila va acompañado de una serie de medidas que en cierta medida solo van a contribuir a radicalizar el debate entre optimates y populares, que va a hacer que toda la crisis tardorrepublicana posterior sea necesariamente protagonizada por individuos que tengan capacidad, como dice Quinto Cicerón en los consejos que da a su hermano Marco, el Manuel del Candidato, de medrar entre las posturas conservadoras del bando optimate y las posturas reformistas o revolucionarias o progresistas, si queréis, del bando popularis, como sucederá con Pompeyo, que inicialmente, en tanto que rival de Sertorio, que es un marionista, aparece como representante del bando optimate, pero que luego evolucionará hacia posturas más populares, al darse cuenta, sobre todo, que Lépido era el que aglutinaba un poco, después de Sila, el que aglutinaba el prestigio, digamos, o el liderazgo de opinión entre los sectores populares de Roma. Sila implanta con esa dictadura una serie de medidas que son las que van a contribuir a radicalizar el conflicto, ¿no? En primer lugar, publica las llamadas Leges Corneliae. Sila es Lucio Cornelio Sila, es un miembro también de la gens Cornelia, una importante familia de Roma, como hemos dicho anteriormente, y publica las llamadas Leges Corneliae, por las cuales, en primer lugar, hace una lista de proscritos que son individuos de designación marionista, que habían sido puestos por Mario y que hay que quitarlos de los puestos, tribunados de la plebe, mandos en provincias, que tenían, entre ellos, uno, Quinto Sertorio, gobernador de la Citerior y que había acompañado a Mario en las campañas en Germania, y que había sido tribuno de la plebe con él, que se opone a abandonar su puesto y que articula, el llamado rebelde Sertorio, la primera, que articula la resistencia hispana. Bueno, Plutarco, que tiene una biografía de Sertorio, dice que se granjeó apoyos entre los indígenas, porque también durante su gobierno en la Citerior, había sido especialmente benévolo con ellos y les había condonado impuestos, pero además desde el momento en el que Sila llega a la dictadura, al poder en Roma, empieza, como sabe que sus horas están contadas, empieza incluso a hacer promesas a los indígenas y a evidenciar también, que es otra enseñanza, aunque la vimos un poco la pasada semana de la República Tardía, el poder que tienen las clientelas. Es al final, Sertorio lo que hace es, prometer a gente del ámbito, sobre todo del Valle del Ebro, donde parece que él se hace fuerte, especialmente entre Tárraco, que era la capital provincial, Osca, que fue una de las ciudades fundamentales de la resistencia sertoriana, y Calagurris, que también sabemos que es una urbs ociorum, una ciudad aliada de Sertorio, configurar ahí una resistencia que a la que tendrá que hacer frente Pompeyo, ¿no? Y luego, además, entre esas Leges Cornelia, en las que quizá la más popular es la más conocida, es la de las proscripciones, Sila también establece una serie de leyes que tratan de evitar lo que había pasado con Mario, ¿no? Que un individuo sin antecedentes de ordo senatorius en su familia, exclusivamente por una victoria militar, pudiera ser elegido cónsul. Es decir, en cierta medida, Sila lo que busca aquí es preservar, en cierta medida, el control que del consulado tradicionalmente había hecho el patriciado romano. A la muerte de Sila, el consulado, en el año 78, recae en manos de Lépido, que, bueno, pues representa, como dije antes, a la facción popular y que, bueno, pues se ve apoyado también por todos los individuos proscritos y perjudicados por la dictadura silana. Por eso también lo que decíamos antes de que las enseñanzas de la dictadura de Sila inciden un poco, pues bueno, en ese recurso constante a la excepcionalidad y en esa radicalización del conflicto entre optimates y populares. Sin embargo, aunque Lépido abolirá todas las disposiciones silanas, el gran protagonista del siguiente momento de la crisis tardorrepublicana va a ser Pompeyo, por dos razones. Primero, porque es enviado contra Sertorio en la Primera Guerra Civil y es enviado además investido de lo que en el derecho de Roma se llama un imperium extraordinarium, es decir, un gran poder militar para un individuo que en realidad no tenía el rango consular ni era un gobernador provincial, con lo cual también Pompeyo abre otra figura fundamental, pues si luego no da tiempo a ver esos grandes ejes de la crisis tardorrepublicana, bueno, pues los voy enumerando, que es el gran poder que van a tener los imperatores, es decir, los individuos investidos de imperia extraordinaria para hacer frente a situaciones también extraordinarias que se plantean en el contexto de las guerras civiles. Hasta ahora lo que habíamos visto era sobre todo individuos que bueno, pues podían utilizar, hablábamos el otro día de Sulpicio Galba, por ejemplo, en la ulterior, o del clan de los Escipiones, ¿no?, que podían utilizar su gran poder militar en provincias para ser un poco pues los sheriffs del territorio, pero es que a partir de ahora el Senado va a investir de imperia extraordinaria con gran poder militar a individuos que no tienen a veces ni el rango consular y que se van a convertir con ejércitos a su servicio en forjadores de clientelas militares que luego se van a manejar en las guerras civiles sucesivas de la República tardía, ¿no? La de Pompeyo contra César y la de Antonio contra Octavio. De hecho, cuando Pompeyo llega a la península, parece que lo primero que hace es reavivar, aunque bueno, esto se ha discutido mucho, reavivar las clientelas que su padre, Neo Pompeyo Estrabón, se había granjeado, entre otros, con individuos de ese escuadrón de la turma salutana que conocemos por el bronce de Ascoli. No es casual, de hecho, que una de las acciones de Pompeyo, que también se ha discutido, sea fundar esta ciudad, la ciudad de Pompeyo, la Pompeyópolis, como dice Estrabón, que funda en este lugar, probablemente para contrarrestar esos dos grandes focos de la resistencia sertoriana, que son Osca, digamos, hacia el Pirineo central, bueno, la Hoya en realidad, y Calagurris hacia el curso del Ebro. Pompeyo se va a convertir en el hombre más importante del Estado romano, no solo por el imperium extraordinarium con el que es enviado a la península para sofocar la revuelta de Sertorio, que bueno, pues conoce varios frentes en el Valle del Ebro y también en el Levante, y que no vamos ahora a caracterizar en detalle, ya lo veréis en la asignatura cuando proceda de historia antigua de la península ibérica, pero también porque de regreso de vencer a Sertorio libera los últimos reductos, algunos de ellos frenados ya por Craso, de la revuelta de esclavos y gladiadores, ¿no?, pero de esclavos de Espartaco, que había surgido en esos años últimos de la década de los 70 del siglo I antes de Cristo, e incluso ha frenado también la expansión de los piratas en el Mediterráneo, que financiados por los cilicios, bueno, pues estaban sembrando de inquietud las naves que comerciaban de Roma al Mediterráneo occidental, en un momento en el que, bueno, pues el Mediterráneo, lejos de lo que será luego en época de Augusto y en época alto imperial, pues era un nuestro mar, ¿no? El Mare Nostrum totalmente abierto para las armas y para las mercancías y el comercio de Roma, ¿no? Pompeyo, cuando llega de vuelta a Roma a presentarse al Senado y decir, bueno, no solo he liberado la península ibérica del rebelde Sertorio, sino que además se ha acabado con Espartaco y además he liberado al mar de piratas, pero su extraordinario poder produce recelos en el Senado, inicialmente, y no le otorga a Pompeyo, bueno, pues la petición que hace, que es licenciar a sus tropas y concederles beneficios económicos y de tierra y darle el consulado, ¿no? Eso hace que se articule otro recurso a la excepcionalidad en Roma, que es el acuerdo entre tres individuos a los que no les une nada más que tienen un enemigo común, que es el Senado. El primer triunvirato, secreto inicialmente en los acuerdos de Luca y posteriormente público en el llamado primer triunvirato, con Julio César, Craso y Pompeyo, que evidencia un nuevo caso de recurso a la excepcionalidad, porque además las cláusulas de ese primer triunvirato establecen que al año siguiente dos de ellos serán cónsules y en la Sortitio Provinciarum, en el reparto de provincias, cada uno podrá elegir a qué provincia va. De hecho, Pompeyo elegirá Hispania y César elegirá la Galia, y eso es lo que explica que cuando los dos choquen en la Segunda Guerra Civil, los primeros episodios en los que César juega con el factor sorpresa, la batalla de Ilerda, se lleven a cabo en Hispania, y en cambio la batalla decisiva, la del famoso Yere Vivenci de Farsalia en Oriente, se desarrolla en Oriente porque Pompeyo no llegó a venir a la península, mandó a sus hijos y él se retiró a Oriente. Entonces César, después de vencer a los hijos de Pompeyo en Ilerda, persigue a Pompeyo hasta Farsalia, que huye Pompeyo hasta Egipto, donde es asesinado, y mete también Egipto en la guerra, que tendrá un protagonismo decisivo, sobre todo en la rivalidad entre Antonio y Octavio, bueno, con el asunto también de Cleopatra, que como sabéis también, bueno, pues tiene que ver con César, ¿no? Eso también revela, el primer triunvirato revela cómo ese poder de los imperadores estaba dejando al Senado sin herramientas y el Senado se convertía prácticamente en una marioneta de esos individuos que con su poder militar, un poco por temor a que volviera a suceder, como sucederá en el 46 a.C., ¿no? Volviera a suceder lo que había pasado con Sila, entraran en Roma con el ejército, ¿no? De hecho, después del primer triunvirato, el Senado, que había recelado de Pompeyo después de su vuelta en la península ibérica, que él presenta también como una victoria ante rivales exteriores. De hecho, Pompeyo colocó dos trofeos, uno en el Pirineo Oriental, que es el trofeo del Pertús, más o menos en el paso de la Junquera, y otro en el Pirineo Occidental, que es la Torre de Urculu, ¿no? Que quizá alguien, bueno, que encima de Orbaizeta, que a lo mejor alguien incluso ha ido a ver o ha subido, porque hay una vista de la vía llamada Vía 34 y del Pirineo Occidental extraordinaria, porque quiere presentar como que ha pacificado la península, pero en realidad no ha conquistado a ningún pueblo externo, aunque es verdad que Sertorio sí que había hecho una clientela entre poblaciones, sobre todo étnicamente, digamos, celtibéricas, porque son las que ocupaban la parte del valle medio del Ebro, ¿no? Bueno, pues este Pompeyo, al que primero el Senado no le ha concedido el consulado y eso ha forjado el diseño del primer triunvirato, cuando el Senado tiene conocimiento de que han pactado Pompeyo y César ser cada uno de ellos cónsules en las elecciones consulares del año 52 a.C., el Senado interviene y antes de que se celebren las elecciones consulares nombra a Pompeyo, otro rasgo de excepcionalidad, cónsul sine colega, es decir, cónsul en solitario, violando la colegialidad, que era un elemento fundamental de muchas magistraturas romanas y en particular de la que corona la carrera política de cualquier magistrado, que es el consulado. Lógicamente eso César lo entiende como una agresión y él, que está ya en la Galia que le ha correspondido, bueno, que él ha sobornado, digamos, para que sea su destino militar, bueno, pues le va a llevar a cruzar el Rubicón con su ejército, con la 13ª legión, y a iniciar la que será la primera guerra civil en suelo itálico, la segunda de la República Romana después de la de Pompeyo y Sertorio, que enfrentará a César y a Pompeyo y que llevará a César a la victoria después de Farsalia, bueno, de Ilerda de Farsalia y de la última batalla donde se aniquila la resistencia pompeyana, que es la batalla de Munda en la península ibérica, parece que en el entorno de la campiña cordobesa, aunque bueno, hay otras propuestas para la ubicación de Munda, pero vamos, la más aceptada es que sea en el corazón, por así decirlo, del Valle del Guadalquivir y de la ulterior, ¿no? Bueno, en la victoria de César en la guerra civil ilustra también en qué medida un imperator con una victoria militar puede dominar el poder y manejar incluso al Senado. Y bueno, pues su decisión de proclamarse dictator, bueno, pues provoca, junto con las medidas sobre todo de beneficia, de beneficios de reparto de grano, de concesiones de ciudadanía, que son totalmente populares, bueno, pues fuerza la primera reacción, bueno, perdón, la primera, la última reacción optimate, que será la de la articulación de una resistencia contra César, que en los idus de marzo del 44 a.C. será asesinado a los pies de la estatua de Pompeyo, porque el Senado, bueno, pues se había reunido en ese año, bueno, en esa sesión, perdón, en el Teatro de Pompeyo, que Pompeyo había construido unas décadas antes, con el pretexto de edificar en realidad no un edificio de espectáculo, sino un templo a la Venus Genitrix, ¿no? Y que, bueno, pues da esa paradoja de la muerte de César a los pies de la estatua de Pompeyo. Con la muerte de César se revela claramente que la Constitución republicana ya no es viable como había sido hasta ese momento, y con la publicidad o la promulgación del testamento de César, que entrega todo y convierte al heredero principal, o convierte al joven César, Cayo Octavio Turino, en el heredero de todo lo que había conseguido César, queda evidenciado que el modelo constitucional de Roma camina ya hacia otro itinerario, que será el del Principado. Bueno, no me da tiempo a explicar los grandes problemas de la República Tardía, pero ya los habéis visto. Militarización de la vida pública, en la medida en que el ejército entra en Roma en cualquier momento, Sila y César pueden ser los mejores ejemplos. Militarización también de la vida pública en el sentido de que se militariza la opinión pública, es decir, cuando hay que elegir cónsul pesa más el haber tenido una victoria contra Yugurta o en la ulterior que la gestión o incluso el rango familiar del individuo al que se va a elegir como cónsul, recurso constante a la excepcionalidad, ya no se legisla conforme al derecho de Roma, sino que todos son medidas excepcionales porque la constitución tradicional de Roma está obsoleta, y si estamos dando imperia extraordinaria a individuos concretos, los convertimos en los grandes generales, o si estamos eligiendo un cónsul sine colega, pues lo hacemos o perpetuando una dictadura, que era una magistratura de carácter extraordinaria, y tercer y última, peso de la violencia, no solo de la violencia en armas extraitálica, sino de la violencia callejera y de las agitaciones, casi desde el tumulto contra los Graco, que marca bastante, bueno, pues ese episodio, bueno, pues de crisis y de final de la gran revolución romana, como la llamó Sainz, que es el último siglo entre el 133 y el 31 a.C.